Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Soy Mariel Fiori y estábamos escuchando el son montuno Latina OTA. Tiene más vocales, pura vocal. Latina OTA. Ahí está.
Pues mira,
lo siento que lo dije tan lento.
Antonio Flores Lobos, vamos a transportarnos hasta la ciudad de Nueva York, donde tenemos ya en la línea telefónica a Malú Guacuja del Toro. Ella es una escritora feminista de libros sobre ciencia ficción. De hecho, uno de sus libros se encuentra ya en Amazon, que se llama Crueldad en Subasta. Y en México acaba de salir una película feminista que se llama Rencor Tatuado. Y pues nos da un placer hablar con Malú. Buenos días, Malú.
Buenos días, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Mariel. Y un saludo a todos tus radioescuchas de Radio Kingston.
Gracias, Malú, por el mensaje. Sabemos que estás opuesta a la glorificación de los narcos, de la vida narco. Tuviste el año pasado, cuando Sean Penn vino a presentar un libro, hiciste una protesta. Contanos un poquito de esta protesta y por qué te opones a la glorificación de la vida narco.
Así es, Mariel. Yo me opongo, bueno, en primer lugar como guionista, pero sobre todo como ser humano, como activista que apoya las causas de los más desprotegidos. Yo he estado apoyando todos estos años a los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que son víctimas del crimen organizado, más que nada en contubernio con el gobierno. Esto se sabe, ¿no? Está documentado. Y he estado apoyando también cuando vino aquí el poeta Javier Sicilia del Movimiento por la Paz, también su hijo, víctima del crimen organizado. Entonces, obviamente eso, y por mi oficio como guionista de cine y de televisión, sé que el guionista, el escritor, tiene una responsabilidad, no nada más de escribir una buena historia, como dicen, la única responsabilidad del narrador es entretener. No, realmente no. Yo creo que en estas circunstancias, ante la gravedad de la situación en México, es importante tener una responsabilidad también ética como guionista. Y lo que pasa con las series del El Chapo, el Chema, el quién sabe qué, por supuesto el Señor de los Cielos, y las teleseries de Netflix también, Narcos y esto, sobre todo cuando tienen el nombre del personaje y el personaje está vivo, es una irresponsabilidad total glorificar la forma como viven, porque esto es, no lo van a reconocer muchos, pero muchos jóvenes que ven estas teleseries en realidad terminan secretamente queriendo ser como el Chapo. Y nosotros hemos visto en el juicio del Chapo que tuvo lugar la semana pasada, apenas está terminando, quedó al descubierto que no es un personaje agradable ni simpático como lo presentan en las teleseries de Netflix. Es un asesino, es un violador, un criminal desalmado, incluso al final violaba jovencitas porque creía que eso era la fuente de la juventud. Es espantoso, ¿no? Es inimaginable lo que hacía, y eso no sale en las teleseries de Netflix. Entonces, ante esta situación de impunidad, además en la que vivió el Chapo, es una irresponsabilidad de Kate del Castillo, de Sean Penn y de todos los actores y productores, sobre todo, y guionistas, que quieran lucrar con el dolor de la gente. Yo entiendo que es un género, es todo un género la novela negra, incluso yo he ganado premios en novela policiaca, pero son ficciones. Cuando ya llevan el nombre muy identificado de un personaje vivo que sigue haciendo el mal, es totalmente irresponsable que hagan esas series. Entonces nosotros fuimos a una protesta cuando Sean Penn presentó su libro en Nueva York. Fuimos varias personas, miembros de la comunidad de mexicana en Nueva York y víctimas del crimen organizado, como es el señor Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 de Ayotzinapa, y fuimos a desplegar algunas mantas y letreros en una protesta pacífica, por supuesto, pero a decirle, ¿por qué hiciste esto? Nada más querías ganar dinero. Y él nos contestó, pero es que el Chapo es un ser humano como cualquier otro. Bueno, ya se vio que no. O sea, porque no cualquier ser humano comete todos los crímenes que este señor cometió. Entonces, me parece como guionista muy importante tener siempre esa responsabilidad que otros guionistas creo que simplemente ignoran o por conveniencia, pues, y cierran los ojos ante esa realidad.
Bueno, Malú, estaba escuchando tus palabras y en realidad yo también tuve un sobrino que fue de cierta manera influenciado. O sea, no se metió a narco, pero él decía cuando era niño que quería ser narco precisamente porque oía la música, los narcocorridos que se escuchaban en la frontera, miraba toda esta clase de cosas que se presentan en televisión que glorifican la vida de los narcos. Ahora, la pregunta es de que ¿qué responsabilidad tienen las grandes corporaciones de los medios de comunicación y ahora un nuevo gobierno que ha entrado en México para frenar de cierta manera la presentación de esta clase de telenovelas o películas y canciones en la vida nacional?
Antonio, tocas un tema que me preocupa mucho, sobre todo porque uno de los productores de estas teleseries que glorifican al narco, el productor del Señor de los Cielos y del el Chema, se llamaba la otra teleserie, es una persona muy cercana al nuevo presidente. Entonces será responsabilidad de todos nosotros y sobre todo de los guionistas, yo pienso también, porque hay un momento en el que uno tiene que decir no, aunque uno necesite el dinero, hay que hacer sacrificios. Yo los hice muchas veces durante el gobierno de Salinas, durante el gobierno de Cedillo. Hay que hacerlo, porque si no, queda bajo tu conciencia la responsabilidad de que jóvenes como tus familiares, como tus sobrinos, terminen queriendo secretamente parecerse a estos personajes que ya vimos la semana pasada en los testimonios aquí en Nueva York. Todos los mexicanos tuvimos oportunidad de ver lo que es realmente este personaje, y eso no nos los ponen en las series. En las series nos los ponen como unos grandes triunfadores muy astutos que superan a todos, que les ganan a todos en velocidad y en inteligencia, y no valoran esas teleseries lo que realmente es un ser humano, la grandeza del ser humano, que no radica en ser el más rápido, ni el más astuto, ni el más criminal.
O el más Robin Hood.
Bueno, también esa es la otra parte que ponen como muy atractiva del narcotraficante, que dicen que roba a los pobres para a los ricos para darles a los pobres, pero la verdad es que eso no es cierto, porque no les da a los pobres desinteresadamente. Extorsionar no es regalar, en realidad los tiene esclavizados a los pobres, porque a su vez tienen que hacer favores y tienen que pagar con una lealtad incondicional. Eso tampoco lo ponen en las teleseries. Las teleseries no nos ponen que les puso alumbrados en los pueblos, y es cierto, muchas veces el gobierno ha sido tan corrupto que no ha creado un vacío en las zonas rurales más desprotegidas y empobrecidas, y no ha hecho lo que el narco llega y hace, pero el narco no lo hace gratis, lo hace por un precio, y es la lealtad absoluta, el silencio absoluto, la complicidad absoluta, y eso también tiene un precio en la vida de la gente, porque si el narco te mata a tus familiares, o te lo sacrifica, o tienes que entregar a un familiar tuyo como chivo expiatorio, no puedes protestar, porque no hay ley, porque le debes íntegramente tu vida al narco.
Malú Guajuca del Toro, lo dije, Guacuja, ay perdón, Malú Guajuca del Toro, escritora y guionista mexicana, se opone a la glorificación de la vida narco, como el caso del Chapo, y nos estás contando a lo que te opones y qué es lo que te parece que no debería ser, pero tú estás haciendo bastante trabajo. Me gustaría ir a la pausa y cuando volvemos que nos cuentes un poco qué es el trabajo último que estás realizando.
Gracias, sí.
Regresamos. Se va y se corre.
Vámonos. Once again. Something. something special. Aventura. De diciembre del año 80, a las 3:24. Ay, niño blanco con ojos azules, cabello castaño. La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción. Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta, ¿cuál es la razón?
Esta es la historia de una madre insaciable que criando su
poseyó sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó. Amor de madre es un amor infinito, esa fruta en el vientre es un regalo de Dios. Algunas veces cometemos errores y esta pobre mujer no tuvo otra opción. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometió un error. Soy un consejo si yo sus sentimientos, aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó.
Estamos todavía aquí en línea telefónica con Malú Guacuja del Toro. Y Malú, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy. Gracias.
Déjame decirte antes de continuar de que aquí en esta estación y en este programa no tocamos ni narcocorridos ni canciones que denigren a la mujer.
¡Muchas felicidades! Un granito de arena por un futuro mejor. Exacto. Para todos.
Y ahora pues queremos saber un poquito sobre ti. ¿Quién eres o cómo fue que eres mexicana? Sabemos, pero ¿cómo fue que llegaste de la ciudad de Nueva York?
Yo sí, soy mexicana, nacida en la Ciudad de México. Ahí trabajé como guionista, dramaturga y novelista. Obtuve varios reconocimientos. Pero el mayor reconocimiento para mí es haber podido vivir de mi trabajo, cosa que muy pocos escritores lograban en ese momento. Claro, no muy abundantemente ni holgadamente, pero podía vivir de mi trabajo porque estaba en demanda, porque me pedían mi trabajo. En ese momento ocurrió algo que cambió a los mexicanos, que fue la llegada de Carlos Salinas de Gortari al poder y la firma del Tratado de Libre Comercio, que por supuesto cambió el destino de todos porque hubo una gran crisis económica y porque causó una migración masiva. Si antes la migración era mucha rumbo a los Estados Unidos, después fue enorme, imparable. Y para que se pudiera firmar este libre comercio sin garantías laborales y sin el consenso de la población, fue necesario un trabajo de propaganda muy grande que empleó Salinas, que además ganó por fraude, como se sabe, todos recordamos lo del que eso de que se descompuso, se cayó el sistema informativo porque en realidad ganó otro candidato que era Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, cuando todo esto ocurrió, el sistema de propaganda fue muy muy fuerte y todos los escritores a los que yo conocía cayeron bajo el hechizo de este sistema de propaganda, incluso muchos de los que decían que no iban a caer, que era un sistema de becas que se entregaban completamente, de manera completamente discrecional. Mi lucha y la de varios escritores fue la de decir no entren a estas becas, no las acepten, porque entonces no van a quedar callados, amordazados. Ellos, el gobierno dice que son incondicionales estas becas, pero la verdad no es así, porque hay mucho que ocultar de esta situación. Pero fueron pocos los que nos escucharon y fueron muchos los escritores muy famosos que quedaron becados por este sistema, que además, famosos digo desde Octavio Paz, Elena Poniatowska, los que más son conocidos a nivel mundial, quedaron becados de manera vitalicia por estos canonjías, pues. Y a mí sí me ofrecieron este apoyo, o sea, porque no es nada más que dije no las acepten sin que las hayan ofrecido. Yo debo confesar que sí me ofrecieron varias veces este apoyo, pero no quise tomarlo, y poco a poco esa confrontación con el sistema que yo tuve, las cosas que escribía, empezaron a provocar una reacción cada vez más más fuerte e insostenible para mí, porque ya empezaron a boletinarme y que no me aceptaran en los trabajos en los que antes yo estaba en demanda, pues, y fue cada vez más difícil la situación para mí, y mi esposo es de aquí, y él fue el que tuvo la visión, el que me dijo, nos tenemos que quedar en Nueva York para que tú puedas tener una posición estratégica y pues que contrarreste esta situación. Entonces siempre he escrito en contra de eso y siempre he hecho acciones de activismo en contra de eso, y esa es la razón por la que estoy aquí. Es una razón estratégica más que nada.
Malú Guascuja del Toro, tenés dos libros, por ejemplo, Crueldad en Subasta y Narcogobierno, dice que es una novela, y también Rencor Tatuado se ha llevado a la pantalla. Háblanos un poquito de estas dos obras.
Bueno, la historia Crueldad en Subasta habla precisamente sobre el crimen de Estado, el narcogobierno, es decir, el narco implicado en el gobierno, que es lo que hemos vivido los mexicanos en los últimos 30 años, sobre todo en los últimos 20 años y en el gobierno de Calderón, desde Calderón hasta la fecha. Esperemos que la situación empiece a cambiar, pero todavía no lo sabemos, es muy temprano para decir esto, no lo sabemos, pero ese es el libro. Pero además es una historia de suspenso y es una historia literaria, también eso es lo que quiero decir, no es un documental de denuncia, es un libro entretenido, también la responsabilidad de mí como narradora feminista pues es entretener desde otro, desde otra visión, desde la visión de una mujer, y es interesante, es de intriga, no crean que es nada más la denuncia y que se van a encontrar con un libro aburridísimo, no, para nada, y es la novela que más accesible está ahorita para el lector en Estados Unidos. Tengo otras novelas, pero solo se venden en México y en librerías especializadas, entonces no las van a encontrar aquí, pero Crueldad en Subasta sí la encuentran en línea, pues la pueden encargar ya sea en su versión impresa o electrónica. Y la película Rencor Tatuado es también una película feminista, está basada en los crímenes de género que se cometían en los años 90, pero también es una historia de amor, es una historia entretenida, y está dirigida por uno de los que para mí son uno de los mejores directores mexicanos, que es Julián Hernández, y esto es muy curioso. Julián Hernández, ahora que está todo el furor por Roma, Julián Hernández estudió en la misma escuela que Alfonso Cuarón, y lleva todo este tiempo filmando películas de crítica social y en blanco y negro y con esa estética que aprendió Cuarón, pero la diferencia es que no tiene dinero y no se salió de su país, se quedó ahí, pero es igual de talentoso, créanme, y está muy buena la película, pero no por mérito mío, sino por todo el equipo, muy buenos actores, una dirección excelente, extraordinaria, y bueno, ya vendrá a Estados Unidos una vez que se estrene en México este año.
Bueno, estoy viendo aquí un poquito sobre tu trabajo y me doy cuenta que te declaras como una escritora feminista, que tus historias llevan ese término feminista. Cuéntanos un poquito sobre a qué te refieres.
Bueno, me refiero a que hablan de una visión desde un punto de vista de una mujer que no está a favor del patriarcado y esto cambia mucho la narrativa. No quiere decir que sea aburrido, ni enojón, ni regañón, ni nada de eso que muchas veces se cree del feminismo. Es que simplemente otro punto de vista que cuenta la misma historia de diferente manera, de una manera que nunca se ha contado, porque aparte en mi país se han dado muy pocas oportunidades a las escritoras mujeres que no hacen el trabajo del patriarcado. Se dan oportunidades a mujeres que aplasten a las feministas, pero no que escriban desde ese punto de vista. Yo crecí en una familia en donde, por ponerte un ejemplo, si hay una conversación y hay una mujer y hombres, los hombres no le dirigen la mirada a las mujeres, le hablan a los hombres, pues, porque no se supone que las mujeres tengan voz, y ese es el tipo de cultura en la que yo crecí. Y de la misma manera en el medio literario, cuando yo crecí, era muy difícil que una mujer tuviera voz, y fueron pocos los hombres que estaban en puestos de poder y que me dieron una voz a mí. Pero tuve esa oportunidad, y de uno de ellos fue el maestro Huberto Batis, que fue el director del suplemento Sábado del 1+1, que hizo historia literaria en nuestro país. Gracias a él son identificables muchos escritores importantes en nuestro país, y él sí no hacía ninguna distinción entre escritores hombres y escritores mujeres. Si eras bueno o buena, él aceptaba tu trabajo y te publicaba igual. Y entonces desde ese momento yo siento la responsabilidad de ocupar ese espacio para poder dar voz a otras voces que muchas veces en la literatura son silenciadas. Pero repito, mis historias son divertidas, muchas de ellas son entretenidas, interesantes, de intriga. No es que me la pase regañando ni denunciando todo el tiempo. Vale la pena de verdad echar un vistazo, al menos a ver si por lo menos lo que digo es cierto.
Bueno, Malú Guajuca del Toro, muchísimas gracias, me encantó lo que nos dijiste. La única responsabilidad como guionista no es entretener, hay una responsabilidad ética. Eddie de la Hoz, uno de los oyentes que nos mandó recién un mensaje diciendo qué bueno que están tratando este tema, y es importante echar luz más sobre la ética, la responsabilidad que tienen los guionistas o los escritores que nos intentan entretener. Muchas gracias y esperamos estar contigo muy pronto aquí en La Voz.
Adiós,
muchísimas Malú. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad, y gracias a los radioescuchas de Kingston. Mucho éxito con estas emisiones.
Igualmente.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Fantasía, voy a destruir tu indiferencia. Quiero ser el hombre en tu sonrisa y cantarte bella melodía. Quiero ser aquel que esperaba cada día. Quiero despertar tus fantasías. Quiero ser aquel que esperaba cada día. Quiero despertar tus fantasías. Quiero conocerte en cuerpo y alma. Voy a hacer que sienta que me ama. Quiero que te sientas en confianza. De abrazos y caricias, quiero regalarte en silencio mi pasión. Voy a darte un beso, corazón. Por eso yo te pido. sientas lo que es felicidad. La mar y mi guitarra y una nota musical me acompañan pa' poderte conquistar. La mar y mi guitarra y una nota musical me acompañan pa' poderte conquistar. Tallar un árbol con pequeñas poesías para que me recuerdes en mi ausencia. Un atardecer, un canto, un pensamiento y algo más que me llevan pa' poderte conquistar.
Antonio Flores Lobos, y lo que acaban de escuchar, ese sonido sabrosón, fue de Frank García y su son Somario. La canción se llama Pequeñas Poesías.
Muy dulce. Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. ¿Qué tal? ¿Cómo están por ahí? Mariel, fíjate que hoy miércoles en Venezuela se están dando a cabo grandes manifestaciones en contra del gobierno de el señor Maduro. Sabemos que el país de Venezuela, uno de los países con más reservas petroleras en el mundo, está en un momento crítico políticamente hablando. Muchos venezolanos han salido de ese país a diferentes partes de Latinoamérica, a Estados Unidos. Y en Ecuador, recientemente, esta semana, se dio un caso muy lamentable en el cual uno de estos refugiados venezolanos mató a una ecuatoriana embarazada, o sea, captada en video por ahí, muy drástico. Pero entonces la respuesta de la población, no de toda la población ecuatoriana, obviamente, de algunos ecuatorianos, fue de expulsar o hacerles la vida imposible a los refugiados venezolanos en su territorio. Pero acá, lejos de Ecuador, lejos de Venezuela, aquí en el Valle del Hudson, tenemos a un ecuatoriano de nombre Luisito Yumbla, quien es quien es parte de la coalición comunitaria del Valle del Hudson, o Hudson Valley Community Coalition. Y él, queremos pedirle un poquito sobre su opinión sobre lo que pasa con los hermanos venezolanos y lo que sucede en su país natal con respecto a este trágico incidente y la reacción de muchos ecuatorianos. Bienvenido, Luisito.
Muy buenos días, muchísimas gracias y un abrazo de esperanza a cada uno de ustedes. Y lamentablemente, como usted señala y somos testigos, el mundo sufre una crisis muy, muy grande. Grupos humanos salen de sus países, grupos humanos buscan mejores oportunidades y entre ellas los hermanos venezolanos que han buscado refugio, han buscado asilo en otros países, en busca igualmente de oportunidades. Lamentablemente ocurrió una tragedia, como las muchas que ocurren en nuestros países, una violencia generada por un machismo lamentable, por una criminalidad muy grande, un ciudadano venezolano asesinó a su pareja sentimental, que era ecuatoriana, y eso lamentablemente desembocó en actitudes totalmente condenables porque se pretende condenar a toda una comunidad por el crimen de una mala persona. La respuesta del gobierno ecuatoriano fue muy apresurada, llamando a formar brigadas para revisar los antecedentes de los hermanos venezolanos, lo cual generó una ola de odio hacia la comunidad venezolana, de persecución, de agresión y también de actos criminales que son muy repudiables. Nosotros, como inmigrantes que nos encontramos en este país, condenamos estas actitudes, condenamos esta acción, porque no se puede criminalizar a una comunidad. El crimen, el delito, no tiene nacionalidad. Lamentablemente está muchas veces en la maldad del ser humano, en ese corazón del ser humano que actúa por violencia, actúa por odio, actúa por muchísimos factores. Entonces, es muy triste lo que está pasando en nuestro país en este momento con los hermanos venezolanos. Y yo quisiera recordarles a muchos de los oyentes que han justificado estas acciones. Por ejemplo, no sé si muchos sabemos que en el 2018, por ejemplo, en el Ecuador se contabilizaron casi 90 asesinatos de mujeres. Y todos los criminales fueron ecuatorianos. Incluso entre las asesinadas hubieron dos personas venezolanas, dos mujeres venezolanas. Igualmente, hace muchísimos años, 5 o 6 años, un ecuatoriano asesinó a 13 venezolanos. No lo sabíamos aquello. También no sabemos que cuando hubo un terremoto en el Ecuador, hace algunos años, los primeros en llegar con ayuda, con solidaridad, fueron los hermanos venezolanos. Entonces, no es justo de ninguna manera que ciudadanos ecuatorianos, llevados por el odio y la violencia, ataquen una comunidad, ataquen a familias con niños, vayan a las casas, saquen sus pertenencias y las quemen en la vía pública. Eso se llama barbarie, eso se llama crimen, eso se llama xenofobia, odio. Y no es posible condenar o combatir la violencia con más violencia. Totalmente. Es muy triste lo que está pasando. Esperamos que las autoridades, que los políticos, en lugar de buscar enfrentamientos, busquen soluciones, logren leyes que sean leyes y también que las leyes se ejecuten con rigurosidad para frenar en algo el crimen y la violencia que existe, no solo en Ecuador, sino en muchos países.
Lamentablemente lo que estás describiendo, Luisito, es como parte de lo que venimos conversando con varios entrevistados aquí en La Voz, en otros programas también, y es la postura del capitalismo y la conquista, de que es divide y reinarás. Cuanto más personas estemos desunidas por pensar que es el otro, porque es de otro país, o porque es hombre, o porque es mujer, o porque es más pobre o más rico, lo que sea, con todas esas desuniones básicamente nos controlan. Y entonces creo que tenemos que esperar que nuestras autoridades hagan algo, pero también tenemos que nosotros darnos cuenta de cómo funciona eso, si no, no vamos a poder salir de ese círculo vicioso. La vida es un carnaval, Celia Cruz.
Mira, yo estaba observando lo que estabas mencionando cuando se le da el sensacionalismo a crímenes que ocurren, en este caso en Ecuador, pero que no llaman la atención porque pues son ecuatorianos, está parte de la sociedad. Me trae aquí, a este país, cuando nuestro presidente empieza a mencionar sobre los crímenes que hacen las personas indocumentadas en este país y se olvida de los crímenes que se cometen por la sociedad común y corriente de este país. O sea, sensacionaliza los crímenes de indocumentados con el propósito de ganar adeptos a su política antiinmigrante. ¿Ves tú un paralelo?
Totalmente de acuerdo. Hay un paralelo entre el criminalizar de una forma premeditada. Así como en este país no se puede, por el crimen de un hermano o de una persona indocumentada, no se puede criminalizar a todos los inmigrantes. No todos somos criminales, no todos somos malvados, no todos actuamos con cobardía, con violencia. Y como usted señala, y las estadísticas son claras, en Estados Unidos los crímenes cometidos por personas indocumentadas son menos del 4% comparado con los crímenes de odio, las masacres que ha ocurrido y que sigue ocurriendo en este país, Estados Unidos. Igualmente ocurre en el Ecuador y en otros países. Existen crímenes a diario. En Ecuador, la misma semana en la que hubo este crimen, hubo una violación atroz cometida por ecuatorianos. Lamentablemente, como usted señala, y es una triste realidad, el sensacionalismo, el tratar de sobredimensionar, y lo que es más grave, el tratar de hacer aparecer que el crimen se dio porque ingresaron al Ecuador inmigrantes venezolanos. Eso es cruel, es inhumano, es xenofóbico y tiene el paralelismo de las élites dominantes, el querer no solamente dividirnos, sino seguir dominándonos y haciendo que nosotros nos peleemos entre nosotros mismos, en vez de unirnos más, luchar mejor para que todos tengamos mejores oportunidades.
Sí, fíjate, yo tratando de analizar este tema y me doy cuenta, por ejemplo, cómo el ser humano reacciona. En México recientemente estuvimos escuchando que por ahí se le entrevistó a una hondureña que dijo que no le gustaban los frijoles y para eso se le agarró un grupo de la sociedad para acusar a los hondureños de que, bueno, si ¿para qué vienen aquí si no van a comer lo mismo que comen nosotros? Y cosas así, ¿no? Entonces, pero hay siempre un lado positivo. Por ejemplo, en mi ciudad misma, en la frontera, pues me dio gusto, por ejemplo, leer en los periódicos locales que la admisión de haitianos, inmigrantes haitianos que venían más o menos también a cruzar la frontera porque no pudieron pasar, se quedaron en la frontera y noticias de que haitianos, inmigrantes haitianos estaban ya ingresando a la universidad, estaban ya organizando restaurantes haitianos en mi ciudad. O sea, algo que está cambiando. O sea, a pesar de que muchas veces por los sensacionalismos muchas personas reaccionan de la manera que miramos en Ecuador o que miramos en México o que miramos aquí, hay algo positivo de que dentro de toda la gente, dentro de la comunidad, hay siempre personas que están a favor de apoyar a los hermanos que están en necesidad.
Exactamente, y a pesar de todo el dolor que existe, hay esperanza. Y nos aferramos a esa esperanza porque hay gente noble todavía, hay gente que si ve a su prójimo, independientemente de su raza, de su país de origen, lo ve como a un hermano al que hay que apoyarlo, hay que motivarlo y hay que luchar juntos. En el Ecuador es triste ahora escuchar a compatriotas ecuatorianos felicitando a Donald Trump porque quiere poner un muro en la frontera sur y ya están diciendo hagan el muro en el Ecuador. Que no entren los venezolanos, pensando wow. Que con eso se va a solucionar la pobreza, el subdesarrollo, la miseria, la injusticia. Lamentablemente, esperamos que las cosas puedan cambiar.
Vuelvo y repito, esto tiene que ver con este concepto de divide y reinarás. Si nosotros no nos damos cuenta que así es como nos controlan, nos van a seguir controlando. Hay una frase muy que se dice mucho en Argentina, porque bueno, viene del Martín Fierro, un poema muy famoso, fundacional, y dice, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Y básicamente tiene que ver con la sociedad capitalista y colonialista que todavía vivimos. Entonces, al decir esas cosas como oh, vamos a construir un muro aquí, vamos a echarlos, a expulsar a todos, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y creo que tenemos que todavía pensar cómo es eso de hacernos hermanos todos, cómo es eso de que nos controlan a través de la división y cómo no queremos que nos controlen. Pienso que por ahí debería venir la cosa.
Hermoso el poema y el fragmento de Martín Fierro, de los hermanos. Yo creo que las élites dominantes en el mundo actual están empeñados en seguir llenándonos la cabeza de que el enemigo es el hermano que lucha por un futuro mejor, de que el enemigo es el migrante que busca un futuro mejor. Se empeñan en seguir manteniendo el control para que sus privilegios no sean atacados. Y es una realidad muy triste que se da a nivel mundial. Las élites, el mayor temor de ellos es que nosotros juntos despertemos, tengamos conciencia y sepamos quién es el verdadero enemigo. El enemigo no es el hermano que lucha por un futuro mejor. El enemigo es la injusticia, la explotación, el privilegio de unos pocos, el enriquecimiento de unos pocos, los políticos corruptos, ellos son los enemigos. Un sistema capitalista cruel, inhumano, que condena a millones al hambre, ellos son los enemigos. Las guerras injustas que se cometen, esos son los enemigos. Los que generan violencia, guerras, odio, esos son los enemigos. No un pueblo que muchas veces oprimido, pero que reacciona con violencia, porque no ve otra forma muchas veces de poder reaccionar ante tanta injusticia. Ojalá mantenemos la esperanza de que en Ecuador y en otros países reine la armonía y los políticos realmente actúen con más mesura y actúen con mucha más prudencia antes de hacer declaraciones, porque fue la declaración del presidente Lenín Moreno la que de alguna forma generó este caos, esta violencia en el Ecuador contra los venezolanos.
Tremendo. Bueno, Luisito Shumla, muchísimas gracias por tu participación en La Voz en Radio Kingston. Cuando sea que tengas algo para comentar, para compartir con nuestros oyentes, por favor, llámanos, hacenos saber, queremos darte voz aquí en La Voz.
El señor Shumla es miembro de la coalición comunitaria del Valle del Hudson. Muchas gracias.
Muchas gracias, hermanos. Un abrazo y felicidades.
Gracias.
Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado, por eso yo te pregunto otra vez. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UsterSavings.com. El Uster Savings Bank es miembro de la FDIC.